¿Qué es la muerte? ¿Por qué es uno de los principales miedos de la sociedad? Se ha dicho mucho que somos simples mortales, que la eternidad solo pertenece a Dios y sus creaciones. ¿Quiénes son sus creaciones? ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso no se nos ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Entonces, siendo así, ¿por qué aferrarnos al concepto de mortalidad si es imposible separarnos y ser diferentes a aquello que nos creó? La única respuesta que podría responder esta pregunta es que en realidad no sabemos quiénes somos y por ende nos conformamos con la limitada imagen que nos hemos inventado. En otras palabras, vivimos bajo las sombras del desconocimiento. De esta manera, es imposible no sentir miedo a morir, pues el autoconcepto es una cuestión temporal, y al aferrarnos a este, ignoramos que lo que muere es dicha imagen, mas no nuestro ser real, no nuestra verdadera identidad. Indaguemos al respecto en este capítulo. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Banda y nuevamente te doy la bienvenida a este podcast que está dedicado a acompañarte en el emocionante y a la vez misterioso proceso de autoconocimiento. Te agradezco infinitamente que me permitas entrar a tu realidad. Mi objetivo es serte de ayuda total e impactar beneficiosamente tu vida y, en consecuencia, la del mundo en general. No olvidemos que todos somos uno. Gracias por ser parte. Gracias por estar.
¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les va por allá? ¿Nos ven bien? ¿Nos ven bien en todos lados? ¿Sí o no? Saluden. Escríbanos aquí en los comentarios si nos escuchan bien y si nos ven bien. Mi nombre es Arturo Vázquez y estoy nuevamente aquí.
Muchas gracias, Stephanie Banda, de este lado.
Muchas gracias. Estamos contentos de platicar con ustedes nuevamente acerca ahora de este tema de la muerte, de la realidad de la muerte y cómo... Pues hoy, debido a todo lo que vivimos durante este año, que ya está a punto de acabarse, gracias a Dios, a ver cómo nos va el siguiente. Pues lamentablemente, a lo mejor algunos de nosotros tuvimos que experimentar alguna experiencia más cercana, pues con la muerte, a lo mejor a alguno de nuestros amigos o familiares o alguien cercano. Y creo, bueno, he escuchado más comúnmente esta conversación acerca de cómo podemos vivir esta parte y si debemos de temerle o no. Este año estuvo lleno de miedo, estuvo lleno de incertidumbre y, bueno, parte de ese miedo era a enfermarte y morir y todo este rollo, pero... ¿Realmente qué es la muerte? ¿Qué tanto miedo deberíamos de tenerle? ¿O si deberíamos o no de tenerle miedo? ¿O cómo deberíamos reaccionar ante esto? Y sobre todo, ¿cómo podríamos utilizarla como una herramienta para poder ayudarnos a evolucionar? Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? ¿Qué opinas tú de la muerte, Stephanie?
Muchísimas gracias, Arturo. Diste una introducción bastante apropiada. Efectivamente, como lo mencionas, pues este año pareciera que fue como el apocalipsis, ¿no? Como el fin del mundo, porque pues ahora sí que literalmente fue algo mundial. Y también diste otra palabra clave, el miedo. El miedo, las personas en estos momentos viven con miedo y lo peor es que ni siquiera saben luego a qué. ¿Sabes? O sea, pues miedo a que me enferme, miedo a que me pase esto, miedo a que no esté mi hijo, miedo a X o Y. Y el punto aquí es que tanto la muerte como el miedo tienden a ser ámbitos inventados, ámbitos irreales. Yo sé que ahorita pudiera parecer, ahorita que estoy mencionando esto, pudiera parecer, ¿cómo va a ser algo irreal? ¿Cómo va a ser algo irreal si viste, o sea, en las noticias pasaron cuántos muertos, si veíamos cuánto miedo había en la sociedad por el temor a enfermarse, porque, ay, no, que le va a dar a anciano y si el anciano le da y no tiene esto y yo tengo a mis papás y bla, bla, bla? Bueno, habiendo entrado a este punto, el miedo siempre va a venir o siempre va a surgir de la cuestión del apego. Tú te puedes dar cuenta de eso. El apego, una vez que tú te apegas a algo, es más, te apegas a tu celular, te da miedo perderlo.
te apegas a tu pareja, te da miedo perderla. Te da miedo, o sea, simplemente por la cuestión de este apego que viene también de la idea de posesión, de la idea de es que yo tengo esto, tengo una pareja, tengo a un hijo, tengo un papá, tengo mi celular, tengo lo que sea, y después siento que sin eso no voy a poder vivir, o siento que sin eso pues me vengo hacia abajo, ¿no? Entonces volvemos aquí a la cuestión que yo te decía que era un ámbito irreal, porque pues simplemente viene del ámbito de la percepción. Y la percepción es un pensamiento. La percepción es un pensamiento y a la vez la percepción es un ámbito imaginativo. Tú estás interpretando algo, no estás viendo lo que es. Y partiendo aquí o volviendo aquí a la cuestión del apego, todo apego viene de la idea de separación, de la idea de que estamos separados, de la idea de que, híjole, yo deseo algo y está allá y entonces necesito luchar para obtenerlo o necesito hacer algo para que no se vaya o necesito hacer algo para retenerlo. No me doy cuenta que en realidad pues todos somos uno, o sea, todo está absolutamente conectado y a la vez esto vamos a ir brincando al tema de la muerte. Cuando yo me siento separado, me está indicando que yo no me conozco. Me está indicando que pues yo me identifico con este cuerpo físico. Yo siento que soy este cuerpo de carne y hueso. Y soy la edad que tengo. Y soy a lo que me dedico. Y si vemos, pues en realidad, este miedo a que... Para empezar, volviendo al punto. El cuerpo es algo temporal. O sea, es algo que no podemos... No es eterno, vaya. Entonces, cuando cada vez que nos estemos apegando a cuestiones que no son eternas, siempre van a ir de la mano del sufrimiento. Y luego de este sufrimiento, llegamos al punto del apego, llegamos al punto del miedo, y pues vemos cómo lo demás empieza también a interconectar. ¿Sí me explico? Okay.
Muy bien. Entonces, parte del miedo que podamos tener, digo, aclarando esto, entonces es... porque nos estamos apegando a la vida que tenemos o a la identificación que tenemos o lo que tenemos como concebido como vida. ¿Es correcto?
Exactamente, identificación, justamente esa palabra. Me identifico con algo, me identifico con algo temporal, algo efímero.
Y entonces, ¿será miedo a la muerte o será miedo a la vida? O sea, porque, bueno, me quedo pensando ahorita con todo lo que mencionas y digo, sí... Si estamos apegados a la manera en la que vivimos hoy, a nuestra identificación, a las etiquetas, a todo lo que decimos que nos define, y creemos que con la muerte se termina todo, ¿no será que a lo mejor creemos que hubiéramos podido hacer más? Que eso es algo que he escuchado mucho, la frase de, híjole, a lo mejor cuando alguien muere joven, no hombre, pues todavía le queda una vida por delante. Y,
ajá.
Y hubo un momento también hace un tiempo en el que yo tenía miedo a morir, entre comillas, pero lo tenía porque sentía que todavía no había vivido muchas cosas que quería vivir. Pero entonces, el estar viviendo de esta forma, sin un propósito profundo, sin estar como cumpliendo a lo mejor lo que queremos en el fondo, y entonces cuando llega alguna... o vemos cercana la posibilidad de morir, como esto que vivimos en el año, pues nos hace más conscientes de este miedo. Pero vuelvo a la pregunta, ya con este contexto, ¿será que tenemos miedo a la muerte en realidad o miedo a la vida, no haber vivido realmente todo lo que quisiéramos vivir?
Buena pregunta. Aquí la cuestión, Arturo, es que mira, para empezar, no sé si has escuchado, luego las personas viven de una manera automática. Viven de una manera en donde más que vivir están sobreviviendo. Ay, me tengo que levantar para trabajar. Ay, ahora sigue esto. Ay, qué pesar. Ay, que una queja constante. Y luego es cuando nos encontramos con esta cuestión de que no le hallo el sentido a la vida. No le hallo sentido a la vida, pero a la vez me da miedo morir. Tanto el miedo a morir como a la incapacidad de encontrarle el sentido a la vida, vuelvo a repetir, vienen del ámbito de la falta del conocimiento de uno mismo. No sé quién soy y pienso que me corresponde definirme. Y pienso, de hecho, en el libro de Un Curso de Milagros, nos habla de que el principal argumento del ego, que también ya tocamos una parte del ego en estas charlas, el principal argumento que el ego utiliza para convencerte de que tú eres un ser mortal, que tú eres un ser... pues sí, temporal, terrenal, es el apego al cuerpo. Porque si te fijas, la principal identificación que tenemos es yo soy este cuerpo, yo soy esta cara, yo soy pues todo lo que hace el cuerpo, ¿no? Yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy feo, yo soy... Entonces, el ego, ese es el principal y más, vamos a llamarle, y más, útil aferramiento que le resulta para que tú te sientas desconectado y que tú no puedas decir, no, pues Dios es eterno, pero yo no. Yo soy un simple mortal. Pero en textos espirituales se nos explica mucho. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, pero cuando nos quedamos en el mundo de la forma, cuando nos quedamos en el mundo de los sentidos, cuando nos quedamos en esta cuestión superficial, pues siempre vamos a vivir con miedo, no vamos a encontrarle un sentido. Porque voy a decir, ay, es que era tan bueno y que se acabó tan rápido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sentido tiene empezar algo si de todos modos va a tener un fin? Pues claro, en el mundo de las formas, el ego es algo temporal. En el mundo de las formas siempre vamos a encontrar cambios. Pero el mundo de las formas no quiere decir que sea el mundo de la realidad. Porque si te fijas hablando del mundo de las formas, entramos en el mundo de la percepción. Tú me puedes decir que la vida es de tal manera y yo te puedo decir que la vida es de otra. ¿Y quién tiene la verdad? Puros ámbitos imaginativos, puros ámbitos ilusorios. Y esta misma ilusión es lo que nos está nublando ver lo que es la realidad. Y es esta misma ilusión, es este mismo pensamiento, es este mismo ruido del pensamiento lo que no nos permite ver el sentido de la vida y lo que justamente nos hace temerle a la muerte también. Okay. Si vemos cómo esto se conecta, ahorita decías también la parte de el sentido a la vida. Las personas viven estresadas, viven angustiadas, viven con miedo, o sea, miedo a todo. Entonces, exactamente, todo está relacionado. Y hay una historia que de hecho toco con mis pacientes también, me gustan mucho las historias. Me gustan mucho las historias porque creo que ejemplifican mucho más el concepto que estamos tocando. Entonces, estaban en una universidad, eran un grupo de estudiantes y estaban en su última clase de... ya iban a salir, ya iban a egresar de la carrera, ¿no? Entonces, en esta clase, pues les dice el maestro, bueno, ¿y pues cómo se sienten de haber ya salido, no? Híjole, no, pues todos bien estresados, porque ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Y cómo vamos a ganar dinero? Y, o sea, todas estas ideas de lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Ya ni siquiera me pregunto qué me gusta, ya es, no, pues tengo que hacer algo, nací para ganar dinero, nací para... X o Y, pero bueno, entramos ya en un ámbito nuevamente de pensamiento. Continuando con la historia, el maestro les dice, bueno, pues para hacer más amena esta plática, ¿qué les parece si voy por un poco de café y unas tazas, no? Pues sí, regresa con el café y con las tazas y le dice, pues escojan su taza para servirles el café, ¿no? Pues sí, todos así. Y voltea a ver las tazas y les dice, esta es la razón por la que ustedes sienten estrés. Y pues ellos así como de, pues, ¿por qué no?
Por tomar mucho café.
Quería café nada más. Y les dice, ¿se dan cuenta de qué tipo de tazas quedaron? Y pues todos así, ¿no? Se quedaron las que no estaban muy bonitas, las que visualmente no eran muy atractivas, tal vez a las que ya estaban un tanto rotas, no sé. Y les pregunta, ¿la taza que tienen le va a cambiar el sabor al café? Y pues la respuesta es que no. La respuesta es no. Van a probar el mismo café. Pero les dicen, lo que ustedes les estresa es que se están preocupando más por la forma de la taza que por la calidad del café. Y es lo mismo con nosotros, ¿a qué voy? Lo que nos estresa, lo que nos genera el miedo a la muerte, lo que nos genera la falta de sentido a la vida, es que no cuidamos la calidad de nuestro café. En otras palabras, es que no indagamos en nuestro interior qué pasa, quién soy, sino que me quedo en el ámbito de la superficialidad, que es la taza de, cómo me veo, que si ya cambió mi cuerpo, que si ya estoy envejeciendo, que si me voy a enfermar, que si, qué coche tengo que comprar, que cuánto tengo que ganar, y pues claro, en este mundo de las formas es más, compro un coche y me sigo sintiendo insatisfecho. me opero la cara, me opero el cuerpo y sigo con esta falta de amor propio, sigo sintiendo que no valgo, sigo sin entender el sentido de la vida. ¿Sí me explico? Entonces, el tema de hoy está enfocado a esta irrealidad de la muerte, a que este miedo que le tenemos a la muerte es el hecho simplemente de temer que muera lo que creemos ser. Pero este miedo que tengo a que muera lo que creo ser es lo que me impide saber quién soy. Y es por eso que surge este miedo. Y es por eso que vivimos de esta manera.
Es decir, el miedo a morir es como una distracción permanente de no indagar nosotros mismos. O sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero así es como más o menos lo voy entendiendo.
Sí, exactamente. O sea, porque vamos a ver, Arturo, ¿quién muere? Muere la forma, muere lo que yo creo ser, muere el apego a este cuerpo, muere a, ay, es que yo me dedicaba a esto, eso muere. Pero mi ser real sigue existiendo, es como volver al punto, somos energía. Y nos podemos dar cuenta porque nos ponemos un microscopio, tú en tu brazo, yo en mi mano, en donde sea, y lo único que encontramos es energía. En apariencia, en forma, tú tienes un cuerpo diferente al mío, pero en esencia es lo mismo. ¿Y qué se dice en los principios de la física cuántica? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué pasa con nosotros? Somos energía. ¿Existe la muerte en realidad? Solamente es como un ámbito mental. Nada más.
Oye, y si... Bueno, yéndonos como hasta el otro lado. Durante un tiempo, yo fui muy, muy religioso. No voy a mencionar aquí la religión a la que pertenecí por respeto a las creencias. Pero hablaban durante... dentro de esta religión hablaban de un paraíso futuro, es decir, que después de la muerte había una nueva vida, ¿no? Hay otras religiones que hablan del cielo, ¿no? De que a lo mejor después de que morimos pues podemos ir al cielo, tenemos esa oportunidad. Otros que vamos a la iluminación, que vamos a diferentes espacios, pero la mayoría de las religiones, curiosamente, hablan de un lugar hermoso, paradisíaco, después de que morimos.
Ajá.
Y he conocido también, y yo fui una de esas personas en las que era tan real para mí esta visión de algo más allá, que valía más la pena esa segunda oportunidad, por decirlo así, y entonces eso volvía esta oportunidad exacto, es como, ok, pues tengo que vivir nada más, pasar esto y ya después de que muera, entonces sí, comienza lo bueno.
Exactamente.
¿Qué opinas de irnos hasta ese lado, pues?
Perfecto, es que es justamente de lo que estamos hablando, Arturo, porque como dice Cartol, el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Es esta parte. El que teme a morir es el ego. Tú me dices, no, pues es que nos venden la idea de que en un futuro, cuando venga la muerte, voy a encontrar este paraíso, voy a encontrar... Es que el paraíso es en este momento. Porque si te fijas, aquí también esta idea nos está hablando de tiempo psicológico, nos está hablando de un futuro, como si en el presente no estuviera. Pero a ver, la pregunta es, ¿futuro y pasado existen? Siempre nos encontramos en el presente. Es un ámbito meramente mental. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a entrenar a mi mente para dejar de vivir en este ámbito temporal y empiezo a vivir en el ahora? Que muere el ego. Muere este ruido. ¡Ay, en un futuro! ¡Ay, en un pasado! Y al morir en este ruido, es que encuentro ese paraíso. Es por ello, no sé, que ¿sí me explico?
Ok. O sea, la muerte de la que se habla, entonces, no es una muerte física, sino la muerte del ego, simbólica del ego.
Exactamente, porque vamos a decir, yo puedo morir este cuerpo y vuelvo a nacer. Y voy a seguir sufriendo.
Sí, sí, sí.
Voy a seguir sufriendo, voy a estar repitiendo el mismo ciclo. Pero ¿qué pasa si en este momento, de hecho los seres iluminados, estos maestros que nos han dejado como estas experiencias, o que se dice que viven esta parte de la iluminación, es esto. El paraíso es este momento. El reino de los cielos está en nosotros. Es aquí y ahora. Pero lo único que me impide vivirlo es que yo no quiero morir. Pero yo no quiero morir ¿a qué? A lo que creo ser. Y no me doy cuenta que esa cuestión que creo ser es lo que me causa todo el batallar.
Qué interesante. Mira, dice Rubí, Creo que el mayor problema es ver todo eso que mencionan cuando estás sufriendo la pérdida. Escuchando todo parece muy sensato, pero al momento de la pérdida, el dolor te ciega y solo sientes dolor.
Ajá, claro que sí, Ruby. O sea, y yo no te voy a decir tal vez, no, pues cuando muera un familiar que yo considero, pues es que... No quiere decir que yo vaya a estar tal vez bien fresca como una lechuga. ¿Por qué? Porque, pues, sinceramente, al menos ahorita en esta vida, no, tal vez la muerte que más he considerado es, no sé, de un perrito, que era mi perrito, ¿no? Y, murió. Porque, pues, bueno, así de, pues, mis papás, mis hermanas, no sé, mis abuelitos, mi pareja. O sea, este ámbito, vamos a llamar mi entorno, pues, no lo he como tal vivido. Pero también sí sé que no es casualidad. O sea, sé que no es casualidad y yo pienso, bueno, al menos lo veo así, de que si estoy metiéndome como en todos estos ámbitos, es porque, pues de alguna manera, cuando tenga que pasar, igual para Rubí, igual para todos, cuando tenga que pasar, de alguna manera vamos a estar preparados para eso. Ok, se dice, el ego no está nunca preparado porque el ego juzga. Es que no debería de haber sido, es que porque pasó así, es que porque a mí... Pero ¿qué pasa si empezamos a ver todas las situaciones como una práctica para ir soltando el ego? En ese momento nos ciega el dolor, pero ¿quién sufre? El ego, el apego. Es que si estuviera esa persona, es que ya no va a estar, es que... Y si nos vemos en realidad, lo que nos duele no es la muerte, sino que sigue doliendo este pensamiento, este juicio de lo que consideramos que debería de ser correcto o que debería de ser diferente. ¿Qué pasa si silenciamos la mente? ¿Qué pasa si volvemos a vivir a este momento? Ok, está la situación. Tal cual, un cuerpo físico se está despidiendo, ¿no? O ya, es solamente un cuerpo. Eso es. Pero no es, híjole, ya no va a estar, híjole, ¿ahora quién va a hacer esto? Híjole, porque entonces nos damos cuenta que muchas veces lo que lloramos no es tanto la partida, sino la cuestión que nos solventaba o la necesidad que satisfacía aquello que siento que estoy perdiendo. ¿Sí? Sí. Entonces no es tanto, porque la persona, o sea, no sufre. O sea, vuelve a conectarse con la conciencia universal. No existe la muerte. Pero yo que me quedo en este mundo de las formas, en este plano terrenal, empiezo a juzgar como que, ay, es que sería mejor si estuviera, es que con esa persona yo me sentía así. Y entonces... En realidad volvemos aquí en el plano del ego, porque solo estoy buscando mi beneficio. ¿Qué obtenía de su presencia, de su existencia, que como ya no la tengo, ahora lo sufro?
Oye, y bueno, si alguno de ustedes tiene preguntas por hacer, adelante, el espacio está completamente abierto para ello. ¿Qué hay de cuando vivimos en una ciudad o en un entorno inseguro? O sea, ahorita que estabas platicando todo esto, recordé que hace poco en la ciudad en la que vivimos, justo hubo muchos negocios que fueron como extorsionados y hubo muchos asesinatos y todo este rollo. No me gusta mucho hablar del tema, pero creo que va relacionado ahorita, ¿no? con el tema de la muerte. ¿Y qué podríamos hacer para poder adaptarnos de alguna manera tal vez a vivir en un entorno así, en una realidad o en una simulación como la que hemos estado manifestando a lo mejor en esta ciudad y en otras de Latinoamérica que pues han estado así y que muchos analistas mencionan que, por ejemplo, durante los siguientes años el hecho de que la economía se vea afectada, pues bueno, va a aumentar los índices de inseguridad. Entonces, si alguien de los que nos está viendo o escuchando tiene este tema de la inseguridad de, ok, está bien, a lo mejor no le voy a tener miedo a la muerte o voy a, me voy a mantener así, pero pues voy a salir a la calle a 3 de la mañana, como si nada, o ¿cuál sería como un punto de equilibrio o no lo hay? No sé cómo plantearte bien la pregunta,
creo que te voy agarrando la onda. Aquí la cuestión, Arturo, es... Fíjate cómo el miedo, como tú dijiste, ok, ya no le tengo miedo a la muerte, pero ahora le tengo miedo a la inseguridad. El miedo es nuevamente una ilusión. El miedo, cuando tú lo... O sea, el miedo viene de un pensamiento. Viene de una mente no entrenada. Entonces, si tú te fijas, para que tú puedas ver un miedo, tienes que proyectárselo a algo. Tienes que proyectarlo a una persona, le tengo miedo a esta persona. Tienes que proyectárselo pues al hecho de la muerte. Tienes que proyectárselo, es que salir a las 3 de la mañana no es bueno. Tienes que proyectarlo en algo. Porque si no hay en qué proyectarlo, entonces el miedo no se ve.
Pero, por ejemplo, cuando ya lo proyectaste, ajá, o sea, hace, no sé, año y medio, creo, pasé por algo similar. Tenía, bueno, para los que no me conocen, tenía por ahí uno de tantos negocios y el crimen organizado me incendió el negocio que tenía. Entonces, me estuvo haciendo como amenazas antes y pues siempre realmente no trato de pensar mucho en el tema. Entonces es como, sí, y yo seguía abriendo normal y así, y las dejaba así como de lado. Entonces un día llego y el negocio está incendiado, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, Y aparte había una bala en uno de los pilares y un tema, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya, o sea, voy a volver, a lo mejor puedo volver a reconstruir esto, pero igual y me lo incendian de nuevo, o igual y se van sobre algo más fuerte. Entonces, pues ya X, lo cierro, ¿no? Entonces decidí cerrarlo, pues por precaución, ¿no? De decir, ok, para que no, o sea, más vale, ¿no? Asegurar mi vida. Y te digo, he visto ahora en la ciudad, lamentablemente es algo que me da mucha tristeza, negocios tradicionales, físicos, que han estado cerrando precisamente porque reciben amenazas directamente, o porque a dos o tres negocios ya hubo una agresión a la vida de una persona. Entonces, en este punto en el que, ok, a lo mejor no conocíamos todo esto y ya lo manifestamos y ya lo tenemos en la puerta, ¿qué es lo que podríamos hacer para manejar este tema del miedo a la muerte? Porque al final sí es inseguridad, pero no es tanto inseguridad que me quitan la cartera, sino pues a que me maten, ¿no? O a que viva esta experiencia. Entonces, en un país o en países o en ciudades de este estilo, ¿qué podríamos hacer para poder sentirnos de alguna manera más tranquilos, pero al mismo tiempo, no arriesgarnos o estar como con precaución, o no existe la precaución? O sea, es, no sé si me explico.
Claro. Bueno, Arturo, mira, lo que estamos tocando ya en el ámbito, pues estamos aquí tocando el tema de la muerte y todo esto. Lo que estamos aquí compartiendo, o bueno, lo que toco aquí, no es algo que yo esté creyendo. Son leyes. Todo inicia en la mente, Arturo. Nada puede existir si antes no pasó en la mente de alguien. Así como se dice, somos un pensamiento de la mente de Dios. No hubiéramos existido si no estuviera este pensamiento, esta mente. Somos lo mismo, solamente que estamos creando a diferente escala. Pero la esencia y la semejanza es la misma. Todo nace en la mente. Es aquí donde entra como el ámbito del karma. Todo lo que siembres vas a cosechar. Ahora, la cuestión aquí es que no sabemos cómo sembramos. Ay, ¿en qué momento yo sembré esto que estoy cosechando, no?
Claro.
Y precisamente es por la falta de cuidar la calidad del café. Que como te decía, no he indagado y siento que, me va a ir muy bien cuando ponga el nombre. El negocio de comida deja un montón y que quién sé qué. Pero en realidad no estoy viendo desde qué intención la estoy poniendo, desde dónde está saliendo esta acción. Solo me estoy fijando en la taza, en cómo voy a adornar la taza, qué voy a poner, qué. Pero el café, sea la taza que sea, me va a saber igual. Entonces, aquí la cuestión, Arturo, es que mientras más me fije en lo que cosecho, más vuelvo a sembrar de lo mismo. Híjole, ¿cómo tener esta precaución? Híjole, ya vi que aquí a dos locales asaltaron o hicieron esto, pues a mí también me puede pasar. ¿Y por qué no hacemos al contrario? Ya vi que esa persona se hizo millonaria, ¿por qué no digo, yo soy el siguiente? ¿Sí te fijas cómo estamos acostumbrados a tomar todo lo de baja vibración? Esa persona le está yendo súper bien, a mí también me va a ir. No, lo que hago es envidiarlo. No, pues seguramente es por esto, seguramente hizo aquello, seguramente está en cosas malas, turbias. Y Pero cuando veo que a alguien asaltan, cuando veo que a alguien le pasa algo malo, eso sí, a mí sí me puede pasar. Entonces, cuando yo empiezo a nutrir mi mente de eso, no puedo evitar manifestarlo porque somos seres creadores. Entonces, literalmente, el miedo no nos sirve en absolutamente de nada, a menos de que yo quiera seguir sintiéndome víctima de un mundo que es simplemente el resultado de algo que yo sembré, de algo que yo creé y que yo no he sido lo suficientemente capaz de cuidar a conciencia lo que siembro a nivel mental.
Interesante.
Sí, no es necesario temer, no es necesario porque, o sea, todas las personas estamos cosechando. No quiere decir, ay, cualquiera puede tener un accidente de coche. ¿Cómo nos venden los seguros de coche? ¿Cómo nos venden los seguros de vida? Hace días hablé, no me acuerdo para qué, al banco. Y me dicen, oiga, ¿le puedo ofrecer un seguro? Que mire, que... Y yo dije, bueno, como la señorita me ayudó, pues dije, ok, la voy a escuchar, sé que... Ok, no, pues me llevo unos minutos. Y me dice, como que ya tenía el speech, ¿no? Así, estamos de acuerdo que la inseguridad en México, ¿quién tiene que...? Y solo le dije, no estoy de acuerdo. Porque ya desde antes te están vendiendo la idea de que debes de temer, de que te puede pasar, de que vas a tener un accidente, de que... Y tú te lo compras. ¿Y después qué pasa? Tienes el accidente. ¿Y qué vas a decir? ¡Uf! ¡Qué bueno que tengo el seguro! Pero si no era necesario llegar al seguro, si hubieras cuidado eso que estabas sembrando. ¿Sabes? Respeto mucho las creencias, pero... Yo les recomendaría que ustedes no respetaran mucho sus creencias porque eso es lo que les está complicando esta existencia, el vivir con miedo y el tener resultados que no queremos tener, ¿sí? Obviamente yo sigo haciendo, o sea, sigo cuidando mi mente y si pasa algo, como te comentaba la otra vez de la computadora, en donde, híjole, hubo alguien que no me pagó la computadora y ¿qué pasó? Yo tenía que decir, híjole, hay gente mala, hay gente... No, de alguna manera estuve cosechando algo que inconscientemente sembré y que solo me corresponde sanarlo para que deje de suceder. Porque yo soy el creador. Si yo quiero sentirme víctima, tengo que empezar a darme cuenta que soy el victimario también. ¿Vale?
Excelente. Muchas, muchas gracias. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta aquí que quiera? Déjame revisar acá.
Claro.
Preguntas... Creo que no tenemos todavía.
No, excelente. Ninguna, es un
Gina
tema...
nada más dice buenos días, no se preocupe.
Es un tema, ahora sí que un tanto, vamos a llamarle, ¿cómo le dicen? Un tanto tabú. Y claro, que muchas veces hasta a mí me pasaba, era la cuestión de, ay, hablar de la muerte. No, ¿cómo? Yo que fui entendiendo, a ver, ¿quién teme? Mi ego, porque mi ego en algún momento va a morir, va a terminar. Y en cuanto muera el ego, empieza la vida. Empieza la vida que de verdad vinimos a vivir.
Excelente. Justo hablando de cuidar la calidad del café, estaba checando información hace rato de cómo en la antigua Grecia mencionaban la importancia de dividir nuestro día en tres partes, nuestras horas activas. Digo, porque okay, pues una de las partes obviamente siempre es dormir, pero hablaba de cómo... podíamos dividir nuestro día en tres partes y dos de estas tres partes, ya está por ahí mi hija saludando, dos de estas tres partes estaban enfocadas justo al trabajo interno. O sea, una pues era el trabajo normal, lo que hacemos para ganarnos la vida, por decirlo así, o bueno, la expresión no es correcta, pero bueno, para generar dinero. Y las otras dos, una de ellas era para disfrutar, para hacer algo que nos distrajera, que ellos le llamaban algo así como jugar, pero mencionaba que justamente en el juego estaba el aprendizaje. Es decir, en esas actividades que para nosotros son como un hobby, como, ay, esto me gusta hacerlo y ya, y lo tratamos de hacer siempre que tenemos tiempo libre, precisamente ahí es parte de lo que nos ayuda a conectar con mejores ideas y con nuestro propósito. Google, de hecho, la empresa multinacional, les dice a sus empleados que dediquen el 20% de su tiempo a hacer cualquier cosa que se les antoje, pero alguna actividad, o sea, no, sí, no irse a dormir o algo, sino para que estas actividades les generen ideas, y por eso dentro de las oficinas de Google hay juegos y actividades y demás de todo este rollo. Entonces hablaba en los griegos de cómo la tercera división era para el aprendizaje ya interno, para atender necesidades, pero dentro de estas necesidades pues está también la necesidad espiritual, la necesidad mental, física y demás, hacer ejercicio, alimentarse, o sea, toda esta parte para de alguna manera cuidar el vehículo que tenemos, que por ahora que es en nuestros cuerpos. Bueno, les platico esta historia porque me queda muy claro ahora con lo que mencionas, Stephanie, acerca de este tema que estamos hablando del miedo a la muerte, de cómo hablar de cuidar la calidad del café desde tiempos antiguos. En estas tres divisiones, dos de las tres, pues hablan precisamente de esa calidad del café, ¿no? O sea, de ese trabajo interno y cómo a través de ese mismo trabajo interno podemos vivir una vida más sencilla. Es cuando se empiezan a manifestar estas cosas que consideramos milagros, como lo que menciona el curso de milagros, ¿no? Y podemos vivir como en un universo aparte. También leí un post de Julián por ahí, un gran amigo, no sé si nos está viendo ahorita, pero vi un post de él que hablaba justo de cómo dentro de un mismo universo o pequeño, dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo país, cada persona podríamos estar viviendo como en dimensiones distintas. Y no estoy hablando de una parte mística de que, no manches, no veo a Stephanie porque está en otra dimensión, sino a que hemos diseñado dentro de nosotros, en base a esta preparación interna, hemos diseñado nuestro propio universo y lo hemos conformado a nuestro gusto, independientemente de si lo hicimos consciente o inconscientemente. Ahorita que mencionabas lo de que al final pues es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, lo que ya estamos manifestando. La historia que les conté de que me quemaron el negocio y toda esta experiencia que viví con el crimen organizado, pues precisamente antes de eso no estaba llevando unos hábitos correctos, ¿no? Hace años antes de eso, hace, no sé, 8 años o 6 años o algo así, yo me acuerdo que veía muchas series de crimen organizado y todo este rollo, ¿no? Pero me clavaba durísimo. Entonces, claro que cuando esto sucedió, o sea,
le encontraste sentido.
Es correcto. Y lo que mencionas, creo que, bueno, me parece importante, casi para ir cerrando el tema, de cómo estamos creando todo el tiempo. Y que precisamente el tiempo, como lo percibimos, como un espacio lineal, no existe de esa forma. Es decir, lo que nosotros fuimos o creamos o absorbimos o este café que preparamos, por decirlo así, hace 5 años o hace 10 años, probablemente lo estemos tomando hoy. O sea, probablemente la vida que tienes en este momento o que tenemos, hablo en plural, sí hay ciertas cosas que no nos gustan, como a todos. A lo mejor no te gusta incluso la ciudad donde vives o esta situación que estamos pasando, o no te gustan cosas que estás viviendo de manera personal, o, bueno, hablando de la muerte, no sé, personas que se fueron de alguna manera de esta parte física. Pero al final no significa que estemos viviendo, o sea, que no podamos cambiar eso, pues. Y no significa que seamos malas personas o que ya nos hayamos perdido, creo yo, sino que al final, pues, esto decidimos crearlo antes, decidimos consumirlo antes y lo estamos manifestando hoy. Pero también nos brinda la oportunidad de hacer una pausa y ahora reaccionar de manera más consciente a lo que queremos crear después. Es decir, si ya estás escuchando esta charla, todo lo que nos compartió Stephanie, creo que es un momento perfecto para preguntarnos cuál es la calidad del café que estamos preparando hoy. Y para pensar también en que tal vez ese café que decidas preparar desde hoy en adelante, ese trabajo interno que decidas hacer, probablemente no lo veas reflejado mañana o en una semana. No es como que mágicamente todo vaya a cambiar de un instante a otro, pero eventualmente sucederá. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar, Stephanie, en base a tu experiencia para poder mantener de manera constante la calidad del café? Porque, bueno, como un último ejemplo, uno de mis mentores me dijo una vez algo bien interesante, que como nuestra vida, la mayoría de las veces, antes de mantener hábitos de manera constante, es como un electrocardiograma. Tenemos picos en los que estamos súper emocionados y entusiasmados, probablemente en enero, febrero, así de que, ah, no, voy a realizar esto, y realizamos el cambio, y tenemos así un pico de hábitos y de emociones y de compromisos y vibracional súper padre, y luego bajamos, ¿no? Se nos pasa esa emoción, y a lo mejor 2-3 meses después o 1 año después vivimos una época muy padre en la que parece que todo es magia, que todo nos está saliendo bien, pero esa época fue derivada de ese pico. Pero el asunto es que como fue un pico, cuando venga el bajón, pues también más adelante se va a reflejar ese bajón vibracional, y entonces por eso nuestras vidas tienen todos estos altibajos en que, ay, me va bien un tiempo y luego ya no, y luego sí, luego ya no, porque nosotros mismos estamos en este mismo, creando eso mismo, ¿no? En estos picos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mantener una calidad de franquicia? Así como en un Starbucks que a donde vayas te sabe igual. Ya, ajá, cada quien decidirá si es bueno o no es bueno el café, pero el punto es que podamos mantener ese estándar. ¿Qué podrías recomendarnos?
Bueno, pues yo creo, Arturo, que lo primero es recordar que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Fuimos creados. No me cansaré de decir esto porque la calidad del café cambia cuando yo siento que soy el juez de mi vida, cuando yo siento que tengo que rediseñarme, cuando yo siento que tengo que decir quién soy y qué valía tengo. No somos jueces. No somos jueces, formamos parte de algo más grande, y esta parte más grande es un ámbito universal. Es Dios, es la totalidad, es como le quieran llamar. Entonces, ¿podemos crear la vida que queramos? Absolutamente. Pero siempre va a haber una cuestión de, o sea, vamos a estar creando ilusiones. O sea, si yo quiero conocer lo que es la realidad, si yo quiero vivir en paz y darme cuenta, o sea, cerrando este punto del tema que estamos tocando hoy, y darme cuenta de que en realidad la muerte es un ámbito ilusorio, porque la vida es un constante. También Eckhart Tolle dice, dice que lo contrario de la muerte es el nacimiento, porque la vida no tiene contrario, la vida es eterna. Entonces, y la cuestión es, mientras más me dé cuenta que no me conozco, mientras más me deje de inventar quién tengo que ser, más voy a permitir ser guiada y cumplir el propósito que vine, porque no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que estemos aquí, y si ahorita estoy viviendo tales situaciones, es perfecto. Vamos a dejar de estorbarnos con nuestras propias versiones de lo que es la vida, porque no es natural que cada quien tenga la versión de lo que es la vida. La vida es una, no la podemos definir. Pero mientras nos estamos perdiendo en yo quiero definirla de esta manera, claro, adelante, podemos hacerlo, pero siempre vamos a estar viviendo en estas ilusiones. Y si yo quiero en verdad despertar a esta realidad en donde hay absoluta unidad y eternidad, tengo que empezar a entrenar mi mente, a silenciarla. Y este cuidado del café, como también decía Abraham Lincoln, creo que decía, si voy a dedicar 7 horas a cortar un árbol, voy a dedicar creo que 6 o 5 a afilar el hacha. Entonces el hacha es conocernos. Es conocernos, darnos cuenta de que formamos parte de esta cuestión más grande, y que somos como una célula en un cuerpo gigante. Mi labor es cuidar este ámbito interno. Ya todo lo demás va a surgir. Tengo una frase escrita en el cuarto que dice, tú pon como tu intención, o sea, como que la intención de conocerte. Y el universo se encargará de los detalles, porque nunca estamos solos. No hay tal cosa como la separación. Todo va a existir en perfecta, y existe en perfecta armonía, pero lo único es que yo no lo puedo ver con este ruido mental.